Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 27 del mes Persa Aban del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 17 del mes noviembre 2020. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Miles de ciudadanas y ciudadanos venezolanos llegaron a más de 300 centros de votación habilitados para el segundo simulacro electoral antes de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo.
Aquí estamos desde el servicio electoral con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, diciéndole a los venezolanos y venezolanas que están, las condiciones están dadas. Están dadas las condiciones logísticas, tecnológicas, de aseguramiento y de posicionamiento de todos los centros de votación, más de 14.000 que serán desplegados.
En el simulacro electoral, los votantes realizan los mismos pasos que deben cumplir para sufragar en diciembre. Primero, la identificación a través de un lector de huellas dactilares. Después, la votación en una máquina que registra el voto y entrega al ciudadano un comprobante con su elección que se coloca en una urna. Este año, la máquina de recolección de votos será nueva y producida en Venezuela. Por eso, el Consejo Nacional Electoral llamó a los ciudadanos a que participen en el simulacro para conocer los cambios.
Estas dos experiencias nos permiten a nosotros decir que tenemos un país en democracia, un país que quiere paz, un país que va a salir a votar y estamos tendiendo puentes con aquellas personas que de una manera u otra han tratado de que la gente no asista al voto. Creo que es el momento histórico para que nosotros salgamos a ejercer nuestro voto con disciplina, con unión y nosotros consolidando lo que queremos nosotros como venezolanos, que todo el mundo salga a ejercer el derecho al voto. El día 6.
Aquí se recordó que con este sistema los resultados se conocen la misma noche de la votación y no días o hasta semanas después, como en las recientes presidenciales en Estados Unidos. También se insistió en la importancia de que el voto el próximo 6D sea masivo.
El llamamiento es a votar masivamente el próximo domingo 6 de noviembre. Tenemos que recuperar la Asamblea Nacional para que salga una mayoría significativa bolivariana y debemos votar por la plancha del PSUV y del Polo Patriótico, que es la única garantía de la continuidad de las instituciones, cosa que el Parlamento se integre a los otros poderes públicos del Estado y con una totalidad dialéctica impulsemos los cambios y desarrollos para derrotar el asedio imperialista yanqui y el COVID-19. Esos son los dos males centrales que por ahora tiene la situación venezolana.
Amplia participación también en este segundo simulacro electoral a apenas 3 semanas de las elecciones parlamentarias en Venezuela, elecciones que se ha insistido una y otra vez aquí, son vitales para el futuro político inmediato del país. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La Semana Nacional del Libro en Irán se celebra en medio de la pandemia y las limitaciones impuestas a las bibliotecas y librerías. La celebración tiene como objetivo encomiar el disfrute de los libros y de la lectura. En ese sentido, se realizan varias reuniones sobre la lectura y su influencia en la vida en la Casa del Libro de Teherán.
La lectura requiere más esfuerzo que navegar por redes sociales o internet, por eso es difícil animar a la gente a leer. Además, los niños acostumbran a leer solo los libros escolares y eso les aleja del mundo de otros libros, lo que les afecta cuando crezcan.
La baja tasa de la lectura de los libros no escolares ha hecho sonar las alarmas. No obstante, las editoriales tratan de realizar medidas para animar a la gente a la lectura, sobre todo en condiciones en que la pandemia sigue creciendo en su tercera ola en el país persa.
Debido al coronavirus, hemos aumentado nuestras publicidades en el espacio virtual, facilitando la venta en línea, ayudando así a la cultura de la lectura de libros.
Aunque hay un mayor disfrute en hojear el libro impreso, para las editoriales el aumento del precio del papel es un desafío y la razón de la subida de los precios de los libros. La tendencia creciente al libro electrónico para muchos es una alternativa que les ayuda a no privarse del placer de la lectura.
Como ahora tengo más tiempo en casa debido a la pandemia, leo más libros digitales, ya que son de fácil acceso y su precio es más bajo en comparación con los libros impresos. Leo a la semana 2 o 3 libros y aprovechamos las reuniones familiares para presentar nuevas obras.
Lamentablemente, la gente aún no siente la necesidad de la lectura. Mientras que es tan importante como la comida o la ropa, los libros deben ser incluidos en la cesta de compras de la gente y debe dejar de ser un producto de lujo.
Descuentos, concursos de lectura de libros y aplicaciones interesantes buscan en salsa la Semana del Libro, que se extiende hasta el 20 de noviembre. Anualmente se venden millones de versiones de libros electrónicos en todo el mundo. Sin embargo, aún queda mucho para competir con los libros impresos. Ahora, con las limitaciones impuestas debido a la expansión de pandemia, los editoriales y dueños de las aplicaciones de libros electrónicos buscan alternativas y estratégicas para animar a los lectores y también incrementar la tasa nacional de lectura. Samane Kachi, İspan TV, Tera.
Durante los últimos 4 años, los inmigrantes han sido deshumanizados y aterrorizados por el gobierno de Trump, las órdenes ejecutivas en contra de centroamericanos que buscan asilo, la separación de niños en la frontera, la eliminación de programas como DACA y TPS. Son historias que los inmigrantes no quieren que se repita. Por ello, expertos en inmigración hablaron claro de lo que se comprometió Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno.
De acuerdo a sus promesas de campaña, lo primero que haría el presidente electo Biden es eliminar la política de la separación de los niños y los padres. También el presidente Biden habló de reforma de 11 millones de personas indocumentadas en este país.
La eliminación del programa TPS y DACA han provocado la desconfianza de muchos beneficiados que solo piden que en el nuevo gobierno les den un camino a la ciudadanía, ya que muchos de ellos pertenecen a familias mixtas y una deportación sería catastrófico. Sin embargo, los alivios migratorios tienen procesos que pueden tener obstáculos.
Sabemos que para eso necesitamos la Casa de Representantes y el Senado en mayoría demócrata para pasar leyes. También inmediatamente se restaura el DACA y el TPS y se expanden los beneficios para las familias militares.
Organizaciones proinmigrantes en todo Estados Unidos han hecho manifestaciones masivas históricas para pedir una reforma migratoria. Por ello, la Unión de Libertades Civiles advierte que seguirán luchando para que las promesas de legalización sean una realidad.
La decisión que ha tomado el pueblo estadounidense de elegir a John Biden como presidente de los próximos 4 años es un alivio para nosotros los tepecianos por la lucha que tenemos de obtener una residencia permanente, porque nos sentimos que vamos a poder trabajar un poco más libres.
Organizaciones que defienden a los inmigrantes como el Instituto de Políticas Públicas, CHIRLA, CARECEN, entre otras, han sido claras en las peticiones al presidente electo y esperan que en los próximos días de gobierno cumpla lo que prometió. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Desde el año 2012, los habitantes del campamento de refugiados palestinos de Al-Yarmouk, al sur de Damasco, esperan regresar a sus hogares, de los cuales fueron desplazados por los grupos terroristas. Hoy en día, y después de casi 2 años de su liberación, las autoridades sirias tomaron la decisión de permitir el retorno de los palestinos al campamento, lo que fue percibido con beneplácito por todas las facciones palestinas.
Expresamos nuestro agradecimiento al gobierno sirio y al presidente Bashar al-Assad por la decisión de permitir el retorno de los palestinos al campamento de Al-Yarmouk, que se considera la capital de los palestinos en la diáspora y goza de un valor simbólico. El regreso de los palestinos al campamento es un mensaje contundente a todo el mundo de que el gobierno sirio preserva los derechos de los palestinos y no acepta ningún plan para alejarlos, pese a las presiones internacionales destinadas a expulsar a los palestinos de Siria.
Las autoridades sirias eliminaron los remanentes de la guerra de las calles del campamento. La alcaldía de Al-Yarmouk abrió sus puertas para facilitar el retorno de los civiles, una acción que se llevará a cabo en paralelo con la rehabilitación de la infraestructura.
El regreso de los desplazados palestinos al campamento es un paso positivo que se produce después de una serie de medidas serias que adoptó el gobierno sirio en este trayecto, especialmente en la rehabilitación de la infraestructura que destruyó el terrorismo. Esperamos ver nuevos pasos similares para los otros campamentos de refugiados palestinos en las ciudades sirias.
La decisión de regreso de los desplazados palestinos al campamento de Al-Yarmouk ayuda a muchas familias a evitar los altos costos de alquileres, especialmente con las difíciles condiciones de vida en la etapa actual. Estamos trabajando junto con el gobierno sirio en varios proyectos de caridad para consolidar la firmeza de nuestras familias.
Los buses volvieron a llevar a los niños a sus escuelas, como muestra de la voluntad de un pueblo apegado a su segunda patria por el valor simbólico que representa para todos los palestinos en la diáspora, siendo el puente para el regreso a la patria.
Después de varios años de muerte y destrucción, el campamento de Al-Yarmouk se levanta hoy de los escombros. Sus habitantes vuelven a sus casas con la esperanza de retomar la normalidad. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Honduras no ha empezado a recuperarse del paso del fenómeno natural ETA cuando ya se decretó una nueva alerta roja por la llegada del huracán categoría 2 Iota.
Así que muy probablemente las zonas que ETA inundó, muy probablemente Iota también las inunde. Así que debe de tomar las medidas de salirse de esas zonas vulnerables.
ETA dejó más de 63 fallecidos en todo el país y aún siguen encontrando cuerpos de víctimas. Iota tendrá características similares y tocará territorio hondureño el día domingo o madrugada del lunes 16 de noviembre.
La probabilidad de convertirse en huracán es alta, podría ya el domingo, posiblemente ya amanecer como huracán o posiblemente en el transcurso del domingo ya tomar fuerza ya de huracán.
Mientras tanto, los pobladores de la zona norte del país empiezan a regresar a sus hogares y tratar de limpiar y salvar lo poco que les quedó tras el paso de ETA.
Perdieron la mayoría de sus negocios, lo que estaba dentro de ellos, incluso a otros se lo robaron, ¿verdad? El primer día, pues no hay ni agua para limpiar los locales, estamos realmente complicados aquí en Chamelecón. Se está sintiendo hasta el mal olor del cementerio, así que es bien difícil y urge la ayuda acá en Chamelecón.
Las autoridades hondureñas anunciaron que se abrirán las compuertas de la represa El Cajón para disminuir su nivel, ya que el ingreso de la tormenta tropical Iota podía aumentar peligrosamente los niveles de agua.
La población continúa en su colaboración con víveres a los más de 1 millón de hondureños afectados por las lluvias. Mucha de esa ayuda sin intervención del gobierno por la falta de credibilidad ante la ciudadanía.
No vino una comitiva de decir de San Manuel o la Lima que está más cerca a decirnos, miren, sálganse, ese bordo está a morir de agua. Nadie, todo el mundo lo agarró así. O sea, no tenemos autoridades.
Estas alertas causan desgracia en las zonas más vulnerables, pero también crean múltiples denuncias en el mal manejo de los fondos públicos y donaciones en los albergues. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El gobierno mexicano revisa el salario mínimo para el 2021 en la tripartita Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada por representantes gubernamentales, empresariales y obreros.
Ya iniciamos con esta, esta discusión, esta mesa de diálogo. Esperamos que la decisión sea tomada por consenso, como se tomó este año y el año anterior. Recordemos que en 2019 hubo un incremento del 16%, 100% en el caso de la frontera. Este año un incremento del 20%. Esperamos continuar con una ruta de recuperación. El salario mínimo quedó durante muchos años por debajo de la pobreza y estamos en un esfuerzo para recuperar su poder adquisitivo.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo tendrá un aumento, aunque no especificó de cuánto podría ser.
Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice, sea más alto, el salario mínimo, que en México. Y eso que en 2 años se ha incrementado el salario mínimo en 36%, como nunca en los 36 años del periodo neoliberal no hubo aumento al salario, al contrario, se cayó el salario mínimo.
En tanto, el sector privado insiste en que el nuevo salario mínimo deberá tomar en cuenta el entorno económico derivado de la crisis generada por la pandemia.
Para efecto de que sean sostenibles estos incrementos, se trata de que haya un mayor número de empleo y va a ser una labor muy delicada de este equipo de trabajo encontrar un punto de equilibrio entre lo que se puede y lo que se desea, entre lo que le conviene al mayor número de trabajadores y lo que aspiraríamos en lo individual cada uno de nosotros.
El salario mínimo que los trabajadores mexicanos reciben desde el 1 de enero del 2020 tuvo un aumento del 20% en comparación con el del 2019, siendo unos 123 pesos diarios, unos $6. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Honduras no ha empezado a recuperarse del paso del fenómeno natural ETA cuando ya se decretó una nueva alerta roja por la llegada del huracán categoría 2 Iota.
Así que muy probablemente las zonas que ETA inundó, muy probablemente Iota también las inunde. Así que debe de tomar las medidas de salirse de esas zonas vulnerables.
ETA dejó más de 63 fallecidos en todo el país y aún siguen encontrando cuerpos de víctimas. Iota tendrá características similares y tocará territorio hondureño el día domingo o madrugada del lunes 16 de noviembre.
La probabilidad de convertirse en un huracán es alta, podría ya el domingo posiblemente ya amanecer como huracán o posiblemente en el transcurso del domingo ya tomar fuerza ya de huracán.
Mientras tanto, los pobladores de la zona norte del país empiezan a regresar a sus hogares y tratar de limpiar y salvar lo poco que les quedó tras el paso de ETA.
Perdieron la mayoría de sus negocios, lo que estaba dentro de ellos, incluso a otros se lo robaron, ¿verdad? El primer día, pues no hay ni agua para limpiar los locales, estamos realmente complicados aquí en Chamalecón. Se está sintiendo hasta el mal olor del cementerio, así que es bien difícil y urge la ayuda acá en Chamalecón.
Las autoridades hondureñas anunciaron que se abrirán las compuertas de la represa El Cajón para disminuir su nivel, ya que el ingreso de la tormenta tropical Iota podía aumentar peligrosamente los niveles de agua.
La población continúa en su colaboración con víveres a los más de 1 millón de hondureños afectados por las lluvias. Mucha de esa ayuda sin intervención del gobierno por la falta de credibilidad ante la ciudadanía.
No vino una comitiva de decir de San Manuel o la Lima que está más cerca a decirnos, miren, sálganse, ese bordo está a morir de agua. Nadie, todo el mundo lo agarró así. O sea, no tenemos autoridades.
Estas alertas causan desgracia en las zonas más vulnerables, pero también crean múltiples denuncias en el mal manejo de los fondos públicos y donaciones en los albergues. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Para finales del mes de noviembre fue anunciada la firma del Pacto Bicentenario por parte del presidente Laurentino Cortizo, una especie de documento que pretende sintetizar el rumbo que debe tomar el país en los próximos años, teniendo como principal objetivo disminuir la brecha de desigualdad que se ha convertido en un referente del país.
Sin embargo, cualquier tipo de acercamiento que no incluya las necesidades básicas de la población y a representantes de los sectores sensibles de su sociedad será identificado como un diálogo que no responde a la actualidad del país.
Esto puede ser, en definitiva, como nosotros denunciamos, un espacio para diluir problemas que como ciudadanos y ciudadanas venimos denunciando desde hace ya muchísimos años atrás, y que lo que sea es congelar estos movimientos esporádicos, espontáneos, que se están dando de parte de la población al estar hastiada de un sistema político, de las mismas caras políticas que lo que hacen es llegar al poder y hacerse los recursos para ellos plantarse bien en el país. Sin embargo, la mayoría seguimos pasándola mal, inclusive antes de la pandemia, y en pandemia mucho peor.
Esta desconfianza encuentra sustento en las experiencias de los últimos años, en que las negociaciones entre autoridades y la población han sido determinadas por la imposición desde el poder gubernamental, incluso con la participación de organismos reconocidos internacionalmente.
La primera condición debe ser que sea transparente, que no exista ninguna metodología impuesta por organismos internacionales, como siempre hemos rechazado a los movimientos populares. No queremos ni al PNUD ni otros.